Bungalow 103. Pero antes, vamos a conocer las noticias de actualidad del sector turístico de la mano del portal Turinews, www.tenews.es.
El vigilante del faro.
Ecologistas baleares exigen una ecotasa de 5 euros diarios a cruceristas. La plataforma Hasta aquí hemos llegado, formada por asociaciones ecologistas y vecinales, quieren que 2 cruceros diarios atraquen en el puerto de Palma. Además, esperan que los cruceristas paguen una tasa diaria de 5 euros. El objetivo es contrarrestar el efecto contaminante de este tipo de embarcaciones. La portavoz del Grupo Balear de Ornitología y Defensa de la Naturaleza, Marcalia Ramis, ha pedido implantar dicha tasa turística bajo la premisa «quien contamina, paga». Actualmente, los cruceristas pagan un impuesto de 1 euro al día. Aena y Aerolíneas se desentienden de pasajeros borrachos. El personal encargado del traslado y bienestar de los pasajeros con movilidad reducida del aeropuerto de Palma denuncian que las aerolíneas solicitan sus servicios para atender a pasajeros en estado de embriaguez. De hecho, critican que Aena enmascara ese tipo de situaciones como emergencias médicas, con el fin de trasladarles a ellos el problema. Hyperloop podría tener su centro de desarrollo en Málaga. El Ministerio de Fomento está llevando a cabo negociaciones con el grupo Virgin, fundado por el magnate británico Richard Branson, con el objetivo de que el proyecto de tren supersónico Hyperloop se desarrolle en España. El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, ha explicado que aún es pronto para hablar del cierre de un acuerdo, pero se ha mostrado ilusionado porque esta iniciativa pueda servir para avanzar en la modernización de las infraestructuras en España. Transvulcania, inyección económica para el turismo de La Palma. La ultramaratón, conocida como Transvulcania, supone un respiro de 3 o 4 noches para el sector turístico de la isla de La Palma, que está a la baja desde finales de Semana Santa. El evento deportivo reportará beneficios económicos gracias a los miles de corredores y acompañantes que disfrutarán de la carrera y que incrementarán la tasa de ocupación. República Dominicana crea un mapa de alta resolución para arrecifes de coral. El gobierno dominicano creará el primer mapa de alta resolución de arrecifes de coral en las costas de Punta Cana. La iniciativa permitirá conocer el estado de salud de los arrecifes de coral, así como dar seguimiento a su conservación y restauración. Para llevar a cabo el proyecto, se utilizará un avión de alta tecnología que inspeccionará las playas del sureste del país. Las agresiones a españoles en Reino Unido aumentan un 30% tras el Brexit. Las agresiones a españoles en Reino Unido han aumentado un 30% en los últimos 2 años, lo que ha hecho saltar las alarmas en el gobierno español. La Embajada de España en Londres ha animado a los 120.000 españoles residentes en el país a denunciar estos delitos ante la policía británica y autoridades consulares españolas. El objetivo de la delegación española es que estos delitos sean juzgados por la jurisdicción española. Aena adjudica contrato de 48 millones a empresas con sanciones graves. La compañía de seguridad Segurisa fue penalizada por la Inspección de Trabajo de Sevilla al detectarse infracciones a la Seguridad Social, declaradas como sanciones graves. Sin embargo, este hecho no le ha impedido ser una de las empresas adjudicatarias en la reciente licitación de los servicios de seguridad en los aeropuertos de la red Aena. El 80% del turismo rural depende de mujeres. Cerca del 80% del turismo rural depende de las mujeres, a pesar de que las cifras oficiales no lo determinen así. Según datos del Instituto de la Mujer de Extremadura, las mujeres figuran como trabajadores y no como propietarias de las empresas. Elisa Barrientos, directora de la entidad, ha recalcado que la intervención de la mujer en el turismo rural es fundamental y que la comunidad autónoma facilita tanto subvenciones para autónomos como ayudas económicas para contratar de forma indefinida a mujeres para el desempeño de tareas masculinizadas. Islas Cíes, de la saturación al abandono. La polémica estalló el pasado verano. Las Islas Cíes estaban siendo puestas en peligro por la sobreventa de billetes y la visita masiva de turistas. Casi un año después, la situación es muy distinta. Según diversos medios, a un mes de que comience la temporada turística, no existe ningún convenio para el transporte de pasajeros, llegando al punto de que actualmente no es posible realizar una reserva. Marruecos instaura una tasa e inspecciones de Airbnb y Booking. El gobierno de Marruecos introducirá un impuesto extra a las plataformas digitales de alquiler turístico como Airbnb o Booking. También dispondrá de mayor número de inspectores que velen por la legalidad de la oferta de los alojamientos turísticos en el país. La medida pretende impulsar la competitividad de los hoteles locales y las agencias de viaje. El regreso de Rambo será en Canarias. Canarias se convertirá en plató de cine para el regreso del mítico John Rambo en el largometraje Rambo 5. El rodaje comenzará el próximo 1 de septiembre. El film utilizará el paraje de las Islas Canarias para recrear las regiones desérticas de Estados Unidos, Arizona y Nuevo México. Exigen un ferry que una Cartagena con Baleares. Murcia solicitará al gobierno central el establecimiento de una ruta de ferry que una Cartagena con las Islas Baleares. El objetivo es incrementar el turismo nacional y las conectividades entre ambos destinos. Dos playas de Lanzarote utilizan arena ilegal del Sáhara. Dos proyectos de playas artificiales que se proyectan en la isla canaria de Lanzarote llevarán arena del Sáhara, concretamente del área del Marsa, una localidad junto al puerto de Layún. Se trata de una práctica que está reconocida como ilegal desde diciembre de 2016, según el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
Disfruta del clima y la naturaleza de Tenerife, de su maravilloso Parque Nacional del Teide. Prueba la gastronomía y vinos de la isla o pasea por sus encantadores cascos históricos. ¿Y qué tal una excursión para avistar cetáceos o una visita a alguno de sus increíbles parques temáticos? Es Tenerife, escápate. Más información en webtenerife.com.
En Capital Radio, abrimos la puerta del Bungalow 103.
Me gusta hacer turismo, es algo estimulante, es una emocionante manera de aprender. Olvide sus problemas, no piense en los negocios.
Saludos y bienvenidos a Bungalow 103, el programa de actualidad económica y turística de Capital Radio. Aquí ya saben que llevamos 10 años analizando la industria del turismo cada semana ininterrumpidamente y siempre hablamos de gastronomía, de economía, de tecnología, pero siempre desde el prisma turístico. Y en el día de hoy, aprovechando que se acerca el buen tiempo, que apetece ir a la playa, beber al sol y tenemos ya ganas de descansar, vamos a hablar de los chiringuitos de playa. Pero antes de continuar, permítanme que me presente. Les habla Jessica Rodríguez Dávila y mandamos un cariñoso saludo a todo el equipo que hace posible Bungalow 103. Y como les decía, retomando el monográfico de hoy, vamos a hablar de los chiringuitos de playa, de por qué es más fácil crear un chiringuito en un lugar que en otro, qué implica en este contexto la ley de costas, de cómo ha evolucionado el propio concepto de chiringuito y de qué encontramos hoy en día en los diferentes lugares de España. Pero como siempre, no estaremos solos, nos acompañarán José Ortega, él es abogado, experto en ley de costas y también fundador de la plataforma de afectados por la ley de costas. También estarán al otro lado del teléfono Gloria Cabello, propietaria del chiringuito La Cubana, situado en Benalmádena, en plena Costa del Sol. También tendremos a Javier Alonso, él es propietario de Café del Mar y de diversos negocios en la isla de Gran Canaria, y Zoilo Alemán, director de congresos e incentivos en el grupo Lopesan. Y aquí, en nuestro estudio, también tenemos siempre a otro invitado de renombre y hoy nos acompaña Amor Alonso Bonmatí. Ella es periodista y jefa de redacción en el portal Turinews, www.tnews.es. Amor, gracias por estar hoy con nosotros.
Nada, gracias como siempre por invitarme.
Para situar al oyente, nosotros hemos decidido hacer este programa hoy porque en Turinews, el pasado 16 de agosto del 2017, o sea, hace más o menos un año, un poco menos, salió publicado un artículo en el que se hablaba de chiringuitos cutres, de alguna manera, y el artículo lo firmaba Juan Ferrer, que fue un reconocido coach y speaker. De alguna manera fue un artículo que trajo cola, ¿no?, para Turinews.
Sí, de hecho fue un artículo que trajo cola porque hablaba de un destino en concreto, de la isla de Gran Canaria, pero es extrapolable a casi todo el panorama español, que muchos chiringuitos, que son quizá la imagen más icónica que se llevan los turistas del país, pues no cumplen o no cumplen con las expectativas que podría esperar pues ese visitante que va buscando pues a lo mejor una imagen más, vamos a decirlo así, más cool, por usar, vamos a empezar a usar anglicismo.
Sí, porque además has hablado de anglicismo. Durante el programa veremos cómo de chiringuito iremos evolucionando a casi beach clubs. Pero antes de continuar, para resumir un poco lo que nos contaba Juan Ferrer, él de alguna manera se quejaba de que el gobierno de Canarias, centraba su artículo en Gran Canaria, destinaba 26 millones de euros y el Cabildo de la isla de Gran Canaria 13 millones de euros a publicidad, creación de eventos, etcétera, pero contrarrestaba con la decadencia, ¿no?, de esta oferta en plena playa, en playas que están protegidas, que ya veremos ahora en qué ecosistema, qué papel juega la ley y la legislación en todo esto.
Estamos hablando en concreto de las playas, Playa del Inglés y Maspalomas, que se encuentra en el sur de Gran Canaria. En el destino es San Bartolomé de Tirajana, conocido publicitariamente como Maspalomas. Y cuéntanos lo que venía a criticar Ferrer era, por una parte, la estética de por sí de las casetas utilizadas, criticaba también los hilos musicales, la oferta gastronómica que vienen a ser los típicos bocadillos de playa para pasar el momento, para salir del paso, y criticaba también, obviamente, pues falta de servicios y sobre todo estéticamente, pues el poco nivel, la poca calidad.
Pues, amor, antes de continuar, vamos a ver qué implica la ley de costas en este ecosistema de los chiringuitos de playa y de los restaurantes a pie de playa. Y para ello tenemos al otro lado del teléfono a José Ortega. Él es abogado y experto en ley de costas. Además, ha fundado la plataforma de afectados por la ley de costas. José, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy.
Muchas gracias a vosotros y buenos días.
Para que el oyente sepa, ¿cómo explicarías la ley de costas de una manera sencilla?
La ley de costas es un instrumento imprescindible para proteger el carácter público de las costas, que establece una serie de mecanismos al efecto, y lo que sucede es que se está aplicando con mucha dureza. La ley en sí mismo es dura porque establece cuando se pasa al dominio público un espacio, ese espacio sus titulares pierden la propiedad sin más ni más, la pierden. Ajá. Y esto es lo que hizo en su momento pues que naciera la plataforma y que hubiera las protestas que hubo.
De alguna manera entiendo, José, que la ley tiene carácter retroactivo.
La ley está prohibido que tenga carácter retroactivo, porque lo prohíbe el artículo 9.3 de la Constitución, pero nuestros amables tribunales, que están, entre otras cosas, para hacerle la vida fácil al gobierno, tienen establecida la doctrina de que la ley, lo he leído en muchas sentencias, es un término que se repite mucho. Dice, la ley se aplica no solamente al futuro, sino al pasado. Y lo dicen, y claro, y como lo dice el Tribunal Supremo, pues te lo tienes que tragar, pero eso es que está prohibido por la Constitución.
Entonces hay una especie de contradicción, ¿no? Porque por un lado me dices que lo prohíbe la Constitución, pero por otro lado entiendo que sí que se aplica.
Lo que sucede es que estamos viviendo una realidad legal en España y de tribunales, en la que los tribunales están generando una legalidad paralela. Digamos que la ley establece lo que establece y dice lo que dice, y después los tribunales vienen con la rebaja y vienen con los condicionantes en muchos aspectos de la realidad del foro, de la realidad forense de los tribunales, que nos llevaría mucho tiempo explicar y detallar, y que entiendo que el programa no viene dedicado a eso, pero sí, es contradictorio, es feo, es inadmisible, pero es la realidad.
Buenos días, José. Solo por especificar, la ley de costas lo que establece es que son los 100 primeros metros desde lo que vendría a ser, obviamente, el mar hasta tierra adentro.
No, la ley de costas no dice eso. Lo que dice la ley de costas es que pertenecen son dominio público natural los espacios que están formados por materiales sueltos, es decir, por arena, hasta donde llegue la arena, incluido la duna, y los espacios hasta donde lleguen los máximos temporales conocidos. Y a partir de ahí sí que se establece un espacio de que generalmente es de 100 metros, que son terrenos privados, pero que están sometidos a una servidumbre que se llama la servidumbre de protección del dominio público. En algún momento se ha producido un malentendido porque se creyó, y a esto contribuyó mucho el diario El País en su día, que la reforma de la ley de costas de 2013 limitaba el dominio público a 100 metros a partir de la orilla, pero eso no es así.
Y, José, entiendo que la ley de costas es una ley paraguas, pero luego cada ayuntamiento, cada legislación autonómica, luego tiene también sus propias particularidades, ¿no es así?
La ley de costas atribuye la inmensa mayoría de las competencias al Estado. Cuando la hicieron, eran el 100% de las competencias las que atribuía el Estado. Se formularon recursos de inconstitucionalidad por las comunidades autónomas porque la servidumbre de protección ahora es una limitación de la propiedad que tiene una funcionalidad relacionada con el exceso de edificación y, por lo tanto, con la ordenación del territorio. Y por esa razón, su sentencia 149/91, el Tribunal Constitucional anuló en parte la ley, o declaró, mejor dicho, en parte inconstitucional en cuanto a la atribución de esas competencias al Estado, y ahora son de las comunidades autónomas. Entonces, la ley de costas, hay algunas competencias que son de la comunidad autónoma. Ajá. Hay una mínima parte de las competencias, especialmente seguridad en los lugares, en las zonas de baño, de los ayuntamientos, y hay un bloque muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte de competencias del Estado.
Ajá. Y para que el oyente que nos esté escuchando ahora mismo lo entienda bien, a efectos prácticos, por ejemplo, ¿por qué se permite que haya chiringuitos en un lugar y en otro no?
Pues esto normalmente funciona así. Todos los años, en el último trimestre del año, la Jefatura de Costa debe demandarle al Ayuntamiento de que se trate una notificación para que le informe de todos los servicios de playa que quiere instalar. Ajá. En esa playa, que incluye no solamente los chiringuitos, sino también las autorizaciones de temporada, por ejemplo, de alquiler de patines, de la Cruz Roja, el salvamento y el balizamiento de playas también, etcétera, todo esto va incluido ahí. Entonces, antes del verano, la fórmula normal de funcionamiento de esto es que el Costas le otorga la concesión al ayuntamiento. Ajá. Y después el ayuntamiento esto lo negocia con los particulares que quieren tener ahí un chiringuito o lo que sea. Claro. Esto es un procedimiento que convive con otro procedimiento o con otra posibilidad legal, que es que el reglamento de costas admite también que cualquiera pida una autorización para un chiringuito. Ajá. Se puede hacer de una manera o se puede hacer de la otra. Y entonces, como se trata de una autorización para hacer cosas en el dominio público y para la ocupación del dominio público, Costas aquí tiene un margen amplísimo de discrecionalidad, porque la concesión te la puede dar, te la puede no dar, o la concesión, la autorización, y te la puede dar con las condiciones que le parezca conveniente, y ahí entra en juego, posiblemente, si se ha observado falta de igualdad entre la península y Canarias, pues ahí entra en juego el criterio personal del jefe de Costas, por desgracia. Ajá.
Y, José, tú, además de abogado y de experto en la ley de costas, has fundado la plataforma de afectados por la ley de costas. ¿Quiénes son estas personas afectadas?
Cuando yo hice la plataforma, la fundé con aproximadamente 12 colectivos que eran clientes del despacho que estaban trabajando conmigo. Y había un montón de colectivos de Canarias y de la Comunidad Valenciana y después de Asturias también y de Cádiz. En Canarias, por ejemplo, pues había un colectivo en la playa de La Bombilla, en La Palma. Ajá. Había otro colectivo en los Molinos, en Fuerteventura. Había otro colectivo importante en Tenerife, en Bajo la Cuesta. Y en la península, pues también había, perdón, había pues gente en Asturias, en la playa de Otur, en muchos casos de gente que había perdido la propiedad en la Comunidad Valenciana, en Alicante, en el Saler. Básicamente los problemas se generaban porque no por un tema de chiringuitos ni de ordenación del dominio público con establecimientos de playa, sino por la pérdida de la propiedad. La plataforma yo la fundé porque me dijeron, una vez que entró Zapatero a presidir el gobierno y Cristina Narbona a llevar el Ministerio de Medio Ambiente, Cristina Narbona decidió y anunció que su máxima prioridad iba a ser limpiar el dominio público de ocupaciones ilegales. Y para esto se llevó de director general a un canario ilustre que es José Fernández, de director general de Costas, y es, aparte de ser un canario ilustre de Las Palmas, de Gran Canaria, ajá, es un señor muy duro. Y empezó a sacudir, a sacudir y a sacudir y a derribar y a derribar. Y entonces, pues, llegó un momento en el cual hubo una respuesta ciudadana que es algo muy natural y que es lo que tiene que ser y que fue no solamente muy justo, sino que funcionó de maravilla porque se consiguió que el Parlamento Europeo, como ya sabe mucha gente, pues que nos diera la razón cuando fuimos con una queja que había redactado yo de 140 folios, un informe sobre abusos de la ley de costas, y se consiguió primero la declaración del Parlamento Europeo el 26 de marzo de 2009 y después la reforma de la ley de costas, y es un ejemplo de trabajo bien hecho, creo, de trabajo cívico y de prevalencia de la sociedad frente al Estado.
Y José, perdona que pregunte, pero estábamos hablando de colectivos civiles, cívicos. ¿Ha habido diferencia? Hablabas antes de discrecionalidad. ¿Ha habido diferencia en el trato que ha tenido Costas con explotaciones, como decíamos, como pueden ser chiringuitos, etcétera? ¿Cómo se ha tratado a los colectivos civiles?
Yo he tenido el gusto de ver en algunas playas de Andalucía, que me voy a reservar el detalle, establecimientos de playa que parecían palacios moros, establecimientos de playa grandísimos, de madera, pero no solamente, a mí me tengo que reconocer que me dolían los ojos, con un sótano de hormigón en la arena, un sótano de hormigón para guardar en invierno las hamacas y las cosas. Yo, cuando vi aquello, pues francamente me sorprendí y pensé que porque es que además estos establecimientos que vi estaban muy cerca uno de los otros, y no me parece que la ratio de ocupación del dominio público y la intensidad de ocupación del dominio público con sótanos, que es algo a mí me alucina, que yo vi allí, que se corresponda con lo que puede haber en otras playas. Entonces, sí, yo puedo decir por lo menos que lo he visto. ¿Y por qué pasa eso? Ya, pues aquí habría mucho que hablar. No puedo dar ninguna clave.
Claro, porque hablando de sótanos, ¿qué está permitido de cara a un chiringuito construir en una playa y qué no está permitido?
Tú puedes pedir una concesión administrativa, que es una obra fija, o tú puedes pedir una autorización para ocupación del dominio público con obra desmontable. En ese caso, la obra desmontable, aunque esas autorizaciones se dan por un máximo de 4 años, pero hay que desmontar la obra cada vez que termina la temporada, porque eso es para la temporada de verano, que en Canarias se puede decir que la temporada de verano es todo el año, y por eso yo he visto algún que otro chiringuito allí, y he trabajado con él, en el que la temporada empezaba el 1 de enero y terminaba el 31 de diciembre.
Y José, ya la última pregunta, que creo que se nos está agotando el tiempo. ¿Observa la ley particularidades? Tenemos constancia de, por ejemplo, Formentera.
Lo de Formentera fue un ejemplo de escándalo y de nepotismo intolerable, rechazable y vergonzoso, inadmisible, por parte del legislador. Yo, francamente, cuando estaba estudiando la reforma, el borrador de la reforma, nunca pensé que los letrados de las Cortes iban a tolerar algo como eso, porque lo que se hizo en Formentera, que os adelanto, ya que afortunadamente el Tribunal Constitucional anuló y declaró inconstitucional esa disposición adicional que habla de la isla de Formentera, pero lo que se decía allí era deslinde la isla de Formentera, y decía, en las zonas en donde sean sensibles las mareas, el dominio público se fijará por la marea alta. Donde no sean sensibles las mareas, por los temporales ordinarios, no los máximos temporales como el resto, sino los ordinarios. Esto es genial, porque en el Mediterráneo
no hay
no
mucha
son sensibles
marea.
Las mareas en ningún sitio. La marea tiene 5 centímetros.
Exacto.
Quiere decir que donde le diera la gana al ingeniero de costas, pues se iba a hacer un deslinde en el que el dominio público, de la misma forma que en Canarias yo he visto en Lanzarote, por ejemplo, avanzar 200 y 300 claro. metros del deslinde en la caleta de Famara, pues podría tener 5 centímetros de anchura. Entonces, eso, por suerte, eso como no tenía ninguna justificación, la pretendida justificación era según la especial configuración geomorfológica de la isla de Formentera, que es mentira, que no tiene ninguna peculiaridad, pues por suerte se declaró inconstitucional.
Pues José Ortega, abogado y experto en ley de costas, yo estaría hablando muchísimo más tiempo con usted, porque la verdad que nos ha aclarado un poco todo lo que teníamos en la mente, así que muchísimas gracias por haber participado en el programa de hoy.
Muchas gracias a vosotras y un saludo.
Un saludo.
Un saludo.
Bueno, ya, amor, queda un minuto. Ha sido bastante conciso y claro, José Ortega, dando algún tirón de orejas.
Sí, ha sido conciso y claro, porque existen muchas dudas respecto a veces a la aplicación de la ley de costas. A mí, ya lo he mencionado anteriormente, me sorprende mucho el término discrecionalidad, porque si existe una ley y existe una normativa, digamos que debería tener un marco por el que todos los destinos se podrían regir, pero bueno, como España y cada destino tiene particularidades, pues sí, sí, siempre se sabe.
Bueno, antes de continuar haremos una breve pausa y enseguida volvemos.
La escapada.
Hoy nos perdemos por Jerez de la Frontera. Probablemente Jerez de la Frontera es una de las ciudades más icónicas de Cádiz. Un lugar de donde empaparse de la tradición andaluza, conocer a sus tradicionales caballos y degustar el pescado típico y el vino del lugar. Se trata de uno de los mejores destinos si buscan vivir y disfrutar de las tradiciones más arraigadas de la cultura española. Así que hoy, en Bungalow 103, les proponemos algunos planes imprescindibles que no pueden faltar si desean disfrutar de la escapada perfecta en esta ciudad gaditana. Lo primero, visitar la Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre, el sitio de referencia para conocer el caballo de pura raza español y descubrir cómo bailan los equinos y cómo aprenden a domarlos los apasionados de estos animales. Tampoco nos podemos perder el Palacio del Tiempo, el museo de relojes más importante de España, que cuenta con las piezas únicas que datan del siglo XII, un lugar que, además, está situado en medio de los jardines de la Atalaya, declarados Patrimonio Histórico Andaluz. Otro plan imprescindible es visitar el Alcázar de Jerez, uno de los pocos edificios almohades de la península ibérica, declarados como Monumento Histórico Artístico. Como no, no nos podemos perder la Catedral de Jerez, un amplio templo de tradición gótica ubicado en pleno centro capitalino. Y por último, pero no menos importante, descubrir la Calle Larga y la Plaza Arenal, los mejores enclaves para captar el ritmo de la ciudad y degustar la comida típica andaluza, y beber un buen vino blanco.
Disfruta del clima y la naturaleza de Tenerife, de su maravilloso Parque Nacional del Teide. Prueba la gastronomía y vinos de la isla o pasea por sus encantadores cascos históricos. ¿Y qué tal una excursión para avistar cetáceos o una visita a alguno de sus increíbles parques temáticos? Es Tenerife, escápate. Más información en webtenerife.com.
Pues volvemos al estudio de Bungalow 103. Ya saben que hoy estamos hablando de los chiringuitos de playa, de cómo han evolucionado y de cómo de alguna manera condicionan la experiencia del usuario y del turista que visita pues un enclave natural. Y amor, hemos hablado con José Ortega, que es un abogado experto en ley de costas, que de alguna manera nos ha explicado el paraguas por el que se rige la legislación española, pero queríamos como volver a centrar el tema en los chiringuitos.
El caso, él nos ha dado el marco de la ley de costas y es muy importante conocer este marco porque como hacíamos referencia al artículo de Juan Ferrer al principio, hay destinos que tienen unos chiringuitos de una calidad, vamos a llamarlo, a mí me gusta la palabra cutre que utilizaba él.
A mí también.
Y hay otros pues que tienen auténticos lugares de lujo en plena playa. Entonces, la clave más que buscar, bueno, sí, es buscar culpables o los motivos, porque hay destinos que sí que tienen un nivel y porque hay destinos que no alcanzan este nivel. Cuando preguntas a los ayuntamientos, el principal culpable señalado siempre suele ser costas. Vemos que sí que hay cierto nivel de razón en esto.
Pero luego nos decía José Ortega que de alguna manera luego sí que los ayuntamientos tienen una competencia bastante importante.
Bueno, él comentaba que tienen competencia, que tiene mucho que ver con esta semana, hemos conocido el otorgamiento de banderas azules. En cuanto a lo que se refiere a socorrismo o pequeños servicios en la playa, como decía, Protección Civil o Cruz Roja en la playa, la seguridad en ellas. Pero no lo tienen tanto a nivel decidir qué se puede construir o qué no. Porque, como comentaba él, ellos reciben o hacen una propuesta y es Costas quien decide si esa propuesta pasa o no pasa. Entonces nos encontramos, como mencionaba, islas como Gran Canaria o costas como Alicante, pues que tienen unos chiringuitos que suele ser el que tenemos todos en el imaginario colectivo, con su bocadillo para salir del paso, su Coca-Cola y poco más. Y luego nos encontramos con establecimientos como puede ser en islas como Ibiza o mencionábamos Costa del Sol, que tiene unas características, estamos hablando ya de gastronomía, música en directo, terrazas grandes, camas balinesas, una gran diferencia.
Pues amor, ya casi sin quererlo nos has dado el paso a la siguiente invitada. Ella es Gloria Cabello, es propietaria del chiringuito La Cubana y estaríamos hablando de un segundo tipo de los que nos has dicho. Gloria, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros.
Hola, buenos días.
Bueno, para que el oyente entienda, ¿qué es el chiringuito La Cubana?
Bueno, el chiringuito La Cubana es una casita de colores llena de plantas y de muebles antiguos y eso, en medio de la playa de Carvajal, que es una playa en Benalmádena, en la Costa del Sol.
Ajá. Y Gloria, entiendo que un negocio como el tuyo trabaja en temporada, es decir, su temporada alta es ahora y luego de alguna manera descansa en invierno.
Sí, nosotros abrimos siempre 2 semanas antes de Semana Santa.
Ajá.
Entonces, dependiendo del año, hay años que abrimos a principios de marzo, a mediados de marzo. Y estamos hasta finales de septiembre, o igual este año alargamos un poquito hasta el puente de octubre.
Y Gloria, hoy estamos hablando de los chiringuitos. Hemos tenido hace nada un experto en ley de costas. Y claro, te queríamos preguntar, por ejemplo, tú como empresaria, ¿a quién pides permisos para poder abrir tu negocio?
Bueno, el nuestro no es una concesión del ayuntamiento, es un negocio, es una propiedad privada.
Ajá.
Que nosotros lo alquilamos directamente al propietario. Ajá. Y luego para el tema de la terraza, que es un permiso del ayuntamiento de Benalmádena, que solicitan el ayuntamiento a costas anualmente. O sea, desde el ayuntamiento solicitan los permisos para las terrazas de los chiringuitos, de las concesiones de las hamacas y eso, a costas.
Y Gloria, ¿Cómo consideras que han evolucionado los chiringuitos en la costa de Benalmádena en los últimos años?
Bueno, la verdad es que la oferta de chiringuitos en Benalmádena es, son todos bastante igual, o sea, con mucho pescado fresco, paellas, los típicos espetos. Y la verdad que como en los últimos años yo no he notado mucha evolución. El nuestro sí que es completamente diferente. Ya desde el principio apostamos por otra oferta. Ajá. Pero el resto es el típico chiringuito de la barca con los espetos. Sí que igual sí que con los años sí que se ve que la gente como que cuida bastante más la presentación de los platos, la decoración, pero lo que es la oferta gastronómica es bastante igual en la mayoría.
Hola, buenos días, Olga. Yo justamente al hilo de lo que comentas, ¿cómo diferenciarse? Comentas que sois vosotros diferentes, ¿qué es lo que ofrecéis diferente?
Bueno, nosotros es que lo que es la oferta gastronómica es completamente diferente a otros chiringuitos. O sea, nosotros tenemos un montón de tipos de ensaladas, tenemos hamburguesas caseras, tenemos woks, ceviches, bueno, platos internacionales tenemos bastantes, este tipo ceviches, tartar de salmón, wraps, nachos. La oferta gastronómica es muy diferente. Luego apostamos mucho por la coctelería y todos los insumos con un montón de fruta. Todo natural, sin aditivos, ni siropes, ni nada de esto. Y luego la decoración en sí también es muy diferente. Eso es una casa de colores y tenemos un montón de muebles antiguos y tresillos en mitad de la arena y sombrillas de colores. Y la verdad es que la decoración es muy chula.
Y Gloria, ¿quién es el usuario de un chiringuito como La Cubana? Que por lo que nos cuentas es obvio que no es el típico chiringuito, digamos, de los años 60, 70, sino que fue una cosa mucho más trabajada y un concepto de alguna manera evolucionado del propio chiringuito, que ya es casi un restaurante, pero a pie de playa. Entonces, ¿quién es el usuario de este tipo de negocio?
Nuestra clientela, la verdad, que es súper amplia. O sea, tenemos un montón de clientela española como un montón de clientela extranjera, tanto que viene de vacaciones como residentes por la zona, y edad también, o sea, viene desde gente joven a un montón de familias, gente un poco más mayor. Con las familias, por ejemplo, para venir con niños es un chiringuito ideal, porque como no tenemos paseo marítimo, que estamos, digamos, en la misma arena de la playa, pues los papis están súper a gustísimo tomándose su mojito o comiendo en las mesas y pueden tener a los niños justo al lado jugando con la arena y eso. Entonces, la verdad que familias con peques y eso cada vez tenemos más, pero luego es lo que te comentaba. Hay también un montón de gente joven y gente más mayor, tenemos un poco de todo.
¿Y cómo consideras que enriquece a un destino turístico, en este caso Benalmádena, chiringuitos de calidad, de alguna manera?
A ver, yo creo que es lo que se debería hacer. O sea, nosotros, la verdad que en La Cubana lo hacemos todo con mucho amor, y luego no se nos ocurriría en la vida, cosa que he visto en otros sitios, de, no sé, porque venga un cliente extranjero, pensarnos que igual es medio tonto y le puedes engañar con los precios. O sea, eso en La Cubana sería una cosa que en la vida pasaría. Y luego también es muy importante también tener otro tipo de oferta gastronómica, yo que sé, de cara al turismo. Un día sí que les apetece comer fritura de pescado y al día siguiente también, y al día siguiente una paella, pero luego también si están varios días de vacaciones, perdón, buscan otro tipo de oferta gastronómica.
Pues Gloria Cabello, la verdad que muchísimas gracias por haber participado hoy con nosotros, propietaria del chiringuito La Cubana. Un abrazo fuerte.
Vale, muchas gracias a vosotros.
Un saludo. Volvemos aquí al estudio. Amor, el caso de Benalmádena también es particular, porque de alguna manera nos sirve para saber qué está ocurriendo en los diferentes lugares de España.
Sí, así es, porque realmente hay destinos como la Costa del Sol que está intentando moverse. Bueno, se conoce por lo general que el perfil de turista que visita la Costa del Sol tiene un nivel de gasto más elevado que a lo mejor otros destinos, y están intentando moverse sobre todo para dar estabilidad jurídica a los chiringuitos. Si no me equivoco, hace poco se conocía que Mijas había legalizado cerca de 30 chiringuitos.
Exacto. Y también teníamos, por ejemplo, que Estrem, una de las playas más famosas de Mallorca, había ilegalizado, creo que eran 6, y el caso de Ibiza, que también de alguna manera había prohibido la música y toda actividad que pudiera entorbar o perjudicar a aquella persona que estuviese disfrutando de la playa.
En el caso de Baleares estamos hablando de un entorno donde se viene amasando el término turistificación, donde se está hablando de masificación. Entonces entran otros componentes. El malestar que tienen muchos ciudadanos de Baleares con la actividad turística está provocando limitaciones por parte de ayuntamientos como puede ser San Antonio, San Josep. Y sobre todo la versión evolucionada del chiringuito, el llamado Beach Club,
exacto,
tiene un elemento fundamental que viene a ser la música en directo. Es decir, nos olvidamos de el hilo musical típico veraniego y pasa a música que en muchas ocasiones molesta tanto a vecinos como pues el sonido típico de los parajes naturales que se apaga.
Y de alguna manera tiene características como la música, pero también un poco por el... No, sino lujo, sí, un servicio más premium.
Sí, estamos hablando de un perfil, por ejemplo, en el caso concreto de Ibiza, un perfil de turista, un segmento turístico con un nivel económico, digámoslo así, más elevado. Hay de todo, como siempre, pero sí que se caracteriza por ser mayoritario. Entonces, este tipo de turista pues va buscando... cuando decíamos gastronomía, servicios gourmet, cómo lo sirves, cómo se sirven esos platos, cómo es el mobiliario, es decir, un mobiliario de diseño. Ya no vale la típica silla de mimbre o la típica silla de plástico para salir del paso. Y también estamos hablando pues de las puestas de sol que tiene Ibiza, el poder disfrutar de ese sunset con música en directo, cócteles exclusivos, es... otro concepto, es otra idea. Todas son válidas, obviamente, pero en esta puedes conseguir que el turista gaste más dinero.
Y, amor, vamos a ponernos de parte del abogado del diablo. ¿Molestan los chiringuitos de playa? Es decir, ¿podríamos entender que en ciertos parajes naturales, Juan Ferrer, en el artículo que ha dado pie a este programa, hablaba de la playa de Playa del Inglés, que es una playa, un área de la playa, una parte de la playa está protegida. Hablamos también de Estrenque en Mallorca, que es una playa protegida. Nos hablaba también el abogado de Formentera, que tiene áreas protegidas, sin embargo la ley en un principio no la protegía tanto. Es decir, ¿molestan los chiringuitos de alguna manera al usuario que simplemente quiere darse un baño o no?
Yo aquí voy a hacer mías las palabras de José Carlos Álamo, responsable de atención y cuidado del litoral de turismo del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, que me dijo en su momento que tener un paraje natural como pueden ser la Duna de Maspalomas o la playa Strink es a la vez una maldición y una bendición. ¿En qué sentido? Por una parte es tu mayor foco de atracción hacia ese visitante que va a venir a esa playa. Es el motivo por el que eligen esa playa y no cualquier otra. Imaginemos la cantidad de kilómetros de costa que tiene Mallorca o que tiene Ibiza o que tiene Tenerife o Gran Canaria. El motivo por el que lo eligen es porque es único. Ahora bien, ese hecho de ser único provoca que existan restricciones para preservar esa naturaleza. Entonces eso te limita en cuanto a los servicios que puedes ofrecer. No puedes tener una cocina porque solo puede funcionar a través de un motor, no puedes tener acometidas de agua, no puedes tener acometidas de luz. Y son al final limitaciones que no te permiten ofrecer lo mismo que a lo mejor puede ofrecer un beach club en Ibiza o un beach club en Costa del Sol.
Pues antes de continuar vamos a hablar con alguien que yo estoy segura que ha visitado más de un beach club, que se llama Zoilo Alemán, el director de congresos e incentivos del grupo Lopesan. Zoilo, muchísimas gracias por atendernos y por ser un amigo del programa.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están?
¿Bien? Bien, mira, estamos hablando hoy de los chiringuitos y de alguna manera creemos que tú eres una persona que si te gusta un chiringuito te gusta de una cierta calidad.
Bueno, como a todo el mundo, ¿no? Quiero decir, claro que te gusta una cierta calidad, un servicio mínimo. Es entendible, te estaba escuchando, y es entendible y es lógico lo que se dice, ¿no? En función de la ubicación, en función del paraje natural, si se encuentra en un paraje natural o no se encuentra en un paraje natural, esté limitado por una serie de normas específicas en torno al espacio en el que se encontraría ese chiringuito, ¿no? O sea, hasta ahí... yo entiendo que es lógico, ¿no? O sea, no podemos compararnos con un beach club de los que puede haber en Ibiza, bueno, que realmente a lo mejor no está en plena una playa protegida o en una zona protegida, con los que puede haber en Dubrovnik, con los que podemos, bueno, aquí en Las Palmas apenas hay, ¿no? O en Gran Canaria, digamos, ¿no? Entonces, yo creo que todo difiere en función del espacio en el que se encuentre. Pero claro que hay que preservar el medio ambiente, por supuesto, faltaría más.
Y Zoilo, ¿qué crees que debe tener un chiringuito como básicos? Has nombrado Dubrovnik, Ibiza, que hablamos ya de un concepto que es casi más cercano al Beach Club. ¿A qué se debe parecer? ¿Al chiringuito tradicional o a la tendencia actual?
Bueno, yo creo que no se debe estar hablando ni de tendencias ni nada, sino se tiene que hablar de qué es lo que se puede ofertar, ¿no? Porque yo te podría hablar de un gran beach club como los que te puedes tropezar en el Bósforo, en Turquía, que son maravillosos, pegados al mar, pero porque su legislación lo permite y porque, bueno, no está dentro de un paraje natural. Ahí está claro, ¿no? En el caso de nosotros en Gran Canaria, con el Parque Natural de la Duna de Maspalomas, está claro que hay una serie de limitaciones. Entonces, esa serie de limitaciones, pues bueno, habrá que acometerlas, efectivamente, no puede tener acometida eléctrica, sino tendrá que ser por energía solar, o tendría que ser, pues bueno, de una determinada materia, porque ya existe. O sea, lo que está claro que todas esas, parámetros que te limitan a tener un beach club o a tener un chiringuito y de qué forma sería uno u otro, eso existe. O sea, lo único, a lo mejor, lo que echamos en falta en Gran Canaria es que tengan calidad, pero en el sentido de que estén limpios, de que se dé un servicio. Entonces, bueno, yo sé que el Ayuntamiento de San Bartolomé tiene esos chiringuitos hechos ya, lo que pasa es que creo que por un problema de costa no se han instalado, ¿no? Entonces, casi estamos hablando más de un problema, bueno, de permisos que otra cosa, no porque no se quiera poner un establecimiento o de acorde con una demanda. La pena es que, claro, hemos pasado todos estos años y me consta, pues bueno, así lo ha expresado su alcalde, ¿no?, y miembros de la corporación, que están en no sé qué almacén a la espera de que Costa les dé permiso para poder ser ubicados en la playa, ¿no? Entonces, yo creo que ese tipo de cosas son las que no... Ahí ya no estamos hablando ni siquiera de paraje natural, sino estamos hablando de trabas administrativas, ¿no? ¿Sabes? Pero, y repito, o sea, es que no se puede comparar un chiringuito de los que puede tener incluso una playa de Tarifa, que es un cañizo puro y duro, ¿eh? Y de los cuales pues apenas puedes comer mucho, de los que a lo mejor sí que puedes comer incluso en la propia playa de Tarifa, pero están más introducidos en el interior, donde ya no está la zona protegida, sino son establecimientos hoteleros, ¿no? Entonces, primero hay que analizar cuál es la ubicación, porque lo que no podemos es estar hablando por disparar o por tirar por tierra la gestión de nadie. O sea, no nos podemos comparar con Ibiza, porque la idiosincrasia y el espacio donde se encuentran esos establecimientos nada tiene que ver con lo que nos podemos tropezar nosotros aquí. De hecho, en Anfi del Mar tienen un fantástico beach club, pero claro que lo tienen. Bueno, porque no hay ninguna ley de protección ahí, justo, porque no hay un parque natural detrás. Entonces, no podemos comparar un Porsche con un 600, porque no puede ser, ¿no? Entonces, salvaguardando toda una legislación que, gracias a Dios, existe, en el que nos ampara y prevalece el cuidado del medio ambiente, pues habrá que ver cuáles son los chiringuitos que se pueden poner y bueno, pero eso es una cosa, y otra cosa es que los chiringuitos estén limpios y se dé un servicio y las personas que estén detrás de ese mostrador sean amables, porque es entendible, y cualquier persona que venga foráneo, que venga de un turista, se le hace entender que está usted en un espacio protegido y a lo mejor usted no se puede comer una paella. ¿Por qué no? Pues por eso hay restaurantes en la avenida. A lo mejor se puede tomar usted un agua, un refresco o algo que venga embotellado y que no genere ninguna suciedad. Yo creo que hay que empezar a hablar con conocimiento de los espacios y de la zona.
Del entorno. Oye, claro. Zoilo Alemán, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, siempre siempre tan atento y tan amable, director de Congresos e Incentivos del Grupo López-San.
Claro, ustedes.
Un abrazo.
Nada, muchas gracias. Adiós.
Amor, sin quererlo, sin buscarlo, Zoilo nos ha dado pie a hablar de la réplica al famoso artículo de Juan Ferrer.
Sí, así es. Yo mencionaba a José Carlos Álamo y, porque a raíz de ese artículo en el que se calificaba la comida de cutre, el aspecto de los chiringuitos...
Era una queja, digamos, bastante...
Bastante directa. Era, exacto, una queja
No se andaba con pelos en la lengua.
Con base, porque de hecho aportaba incluso imágenes y la verdad es que está documentada, pero era dura. La respuesta del Ayuntamiento de San Bartolomé vino a ser que sí que se tienen unos kioscos nuevos, son de 20 metros cuadrados, las características siguen siendo limitadas por, como mencionábamos, por encontrarse en el entorno de la duna de Maspalomas.
Un entorno protegido.
Pero ahora yo me quedo con lo que estaba comentando Zoilo. Él hacía mucho hincapié, ha dicho 2-3 veces y con un tono bastante vehemente, que lo importante es que estén limpios y que se atienda bien.
Efectivamente.
Yo entiendo en esa vehemencia, sin ánimo de hacer sangre, que actualmente no están limpios y no se atiende bien. Y estamos hablando del municipio de San Bartolomé de Tirajana, que, como me gusta a mí mencionar, y también es uno de los 8 municipios de España que más turistas reciben.
Exacto. Porque hablamos de los chiringuitos, pero claro, al final estamos hablando de lugares que están instaurados a pie de playa, que atraen a gente a todos los visitantes, porque si no van ahí a consumir, pasan delante. Y claro, ¿hasta qué punto forma parte de lo que luego el turista se lleva o dice, o incluso el local que está aquí? Es decir, precios asequibles, una higiene óptima, amabilidad, el trato al cliente, es decir, lo básico que esperamos en cualquier otro negocio de la hostelería. De alguna manera parece que en los chiringuitos se da, se pasa página y dice, no pasa nada.
Aquí, y esto es mera opinión mía, hay dos versiones o dos vertientes. Por una parte, uno puede pensar, es que al fin y al cabo es idiosincrasia española, los chiringuitos son así, y si quieres una visión real de España, pues la visión más real es el chiringuito de toda la vida, pues muy limitado, como decía, sin servicio, incluso sin cuarto de baño, con muchas limitaciones. Por otra parte está la versión, como digo yo, Tour España. ¿Cuál es la versión Tour España? Queremos un perfil de turista que gaste más. Vendiendo bocadillos de jamón york en la playa, mucho gasto no vas a conseguir. Vendiendo el lugar, la experiencia, vendiendo el ambiente, vendiendo el cóctel, probablemente sí que lo vas a conseguir.
Pues alguien que sabe mucho de ventas y del sector de hostelería es el invitado que va a entrar ahora mismo, se llama Javier Alonso, él es propietario de Café del Mar y dueño de negocios turísticos. Javier, muchísimas gracias por atender nuestra llamada.
Hola, buenas tardes.
Javier, ¿qué no debe faltar nunca en un chiringuito de playa desde tu perspectiva?
Lo que no debe faltar es una buena tapeo de comida y bebida, que es lo que la gente pide. Pero con calidad.
Exacto. Has dicho una palabra clave porque estamos viendo a lo largo del programa de hoy muchas diferencias entre conceptos de chiringuitos en Baleares, por ejemplo, en Costa del Sol, y sin embargo en otros lugares, por ejemplo, se nos ocurre Alicante o la isla de Gran Canaria, en donde a lo mejor el chiringuito no está tan cuidado.
No, aquí lo más importante lo tenemos dejado, pero muy dejado, que la gente quiere estar en la playa, quiere disfrutar de la playa y quiere comer en la playa bien, quiere tener una copa bien, quiere beberse una botella de champán como es debido, y eso no lo estamos dando. Es un servicio que no estamos dando ni ofreciendo a los clientes porque no lo tenemos. Es una vergüenza los kioscos que tenemos, la verdad.
Y Javier, tú eres un empresario de éxito. La pregunta es directa, ¿es más rentable enfocarse al segmento de lujo?
Bueno, no lujo, pero a la calidad sí. Porque lujo no, es según el cliente que tenemos, claro. Pero sí en calidad de gente, en la calidad de lo que tú ofreces. Para tener ese cliente tenemos que ofrecer primero, ¿no? Si no tenemos que ofrecer, la gente de dinero muy poca va a venir, ¿no?
Claro, y Javier, es una pregunta a lo mejor un poco tonta, pero ¿qué va antes, el huevo o la gallina? Es decir, ¿nos enfocamos al lujo y luego viene el lujo, o primero viene el lujo y luego te reconviertes al lujo?
Yo creo que primero hay que montar cosas buenas para que el lujo venga y esté contento donde está. Ajá. Y luego ya va subiendo precios, pero primero hay que montar negocios para ello. Porque si no los montas y vienen y ven lo que hay, no vuelven, lógico.
Y Javier, ya la última pregunta, vamos apurados de tiempo. Si alguien quisiera montar un chiringuito o beach club, un concepto evolucionado, tú con experiencia en este sector de la hostelería, ¿qué le dirías?
que lo tiene muy difícil porque aquí todo es el no por delante. Entonces es muy difícil porque no te lo permiten. Nosotros hemos intentado hacer varios beach clubs y en la playa, claro. Nosotros vamos a montar beach clubs fuera del a segunda, no en primera línea, y vamos a intentar que eso salga al delante, pero es muy difícil porque el no es siempre no. Cualquier cosa que hagas en la arena o en la playa es el no por delante, cuando quieres hacer algo de calidad.
O sea que si tuvieras que decir cuál es la principal traba con la que te has encontrado a lo largo de tu carrera, dirías las autoridades.
Sí, totalmente. No tienen el concepto que nosotros tenemos.
Y esto, de alguna manera, no, es inconcebible, ¿no? Si uno no tiene algo de calidad, también eso mejora el destino.
Claro. Lo que pasa es que el inversor invierte si tiene seguridad jurídica, porque si no, muy difícil de invertir.
Claro.
Porque inversores hay y gente para hacer las cosas las tenemos. Lo que no tenemos es lo que no nos dejan hacer cosas. Ese es el gran problema.
Pues Javier Alonso, propietario de Café del Mar y de otros negocios en el sector turístico, muchísimas gracias por atender nuestra llamada.
Pues nada, gracias a vosotros.
Un abrazo.
Hasta luego.
Volvemos aquí al estudio de Bungalow 103, pero antes de continuar y cuando ya solo quedan unos minutitos para acabar, vamos a dar paso a nuestra sección más desenfadada. Llega el checkout.
El checkout.
En el contexto de un aeropuerto, con el estrés que genera y la impaciencia que crea entre los pasajeros, todo es posible, y esta noticia bien podría ser muestra de ello. Y es que una mujer, al ver que su avión estaba iniciando las maniobras previas al despegue, saltó de la pista del aeropuerto de Sao Paulo, en Brasil. La señora no quiso perder su vuelo bajo ningún concepto, pero sin embargo, no pensó en el riesgo de ser succionada por las turbinas de las aeronaves. Según han informado diversos medios brasileños, los testigos del acontecimiento manifestaron que la mujer se encontraba muy alterada, hasta el punto de que llegó a agredir a un empleado para que le dejara saltar la pista. Sin embargo, por suerte para ella, la policía logró detenerla. Tal y como afirmaron fuentes policiales, la mujer tendrá que pagar una multa de más de 10.000 euros y no podrá pisar el aeropuerto durante los próximos 2 años. En definitiva, le habría salido más rentable perder el avión.
Volvemos al estudio de Bungalow 103, ya cuando queda nada para acabar el programa de hoy. Hoy nos hemos puesto en modo playero porque hemos hablado de chiringuitos y es curioso, amor, porque nos contaba Javier Alonso, que es un destacado empresario y además propietario de Café del Mar, que es un restaurante situado muy cerca de la playa, que la principal traba administrativa... La principal traba para montar un negocio es administrativa.
Es como un poco cerrar el círculo. Hablábamos al principio sobre la ley de costas y los impedimentos, que era una ley muy rígida. Y lo que tenemos que echar en cuenta o pensar es, como mencionaba Zoilo, que hay otros destinos, como puede ser el Bósforo, como puede ser Dubrovnik, que son menos restrictivos, que tienen esa oferta. ¿Y cómo vamos a afrontar nosotros eso? Frente a nuestros destinos competidores, ¿cómo le vamos a hacer frente?
De alguna manera, y citando a Tour España, prevenirnos y reconvertir de la misma manera que los hoteles vemos que están apostando por la reconversión, por la reforma y también están apostando por el lujo, no olvidarnos de también de este segmento de la hostelería, que ya ha dejado de ser chiringuito para ser un concepto mucho mayor. Y que es que viene el lobo, que están aquí.
El caso viene a ser, en este caso sí que la clave es reconvertirse o morir, como se dice. El único problema es que en muchas ocasiones la falta de estabilidad jurídica hace que no se quiera invertir en ello o que sea una apuesta demasiado arriesgada a la que muchos empresarios pues tampoco hacen frente.
Pues, amor, Alonso Bonmatí, jefa de redacción de Turinews y periodista, muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros. Sabemos que siempre tienes la agenda ocupada, pero siempre tienes un hueco.
Nada, un placer como siempre estar aquí.
También gracias a nuestro compañero técnico, a Carlos Nicolás. Gracias a todo el equipo que está detrás y que no se ve. Y nosotros nos escuchamos la próxima semana. Y ya saben, no se olviden, hagan turismo.